Señoras, señores, amigos, amigas, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo llevan esta mañana de viernes? Si es lo que les digo siempre. Siempre es viernes, ¿eh? Y aquí de nuevo lo volvemos a comprobar. Hoy les saludamos mirando al espacio, hasta el infinito y más allá. ¿Y si les digo que estamos en La Gomera para asistir al lanzamiento de un cohete al espacio? ¿Y si les cuento que Valle Gran Rey va a ser este fin de semana la plataforma de lanzamiento de un proyecto pionero para validar tecnología espacial? ¿Cómo se les queda al cuerpo, eh? Pues no se sorprendan, ¿eh? Porque esto es justamente lo que hemos venido a contemplar aquí hoy. Esta mañana se presenta una prueba piloto de lanzamiento para comprobar la viabilidad de un sistema que combina globos y cohetes. Bueno, muchos mirando ahora al techo y pensando, este Roberto el pobre, tanto madrugar, y ya pobre se flipó. Escúchenme, mis queridos escépticos, el sistema se llama Rokun, se trata de lanzar un globo al espacio y con unos cohetes que se inician cuando ya llega a la estratosfera. Menos roce de la atmósfera, menos atracción gravitatoria, menos combustible que gastar. Así que este globo se va a lanzar desde aquí. Es más, tenemos parte de la plataforma justo al lado de nosotros. A los incrédulos les diremos que Canarias lleva tiempo invirtiendo en el desarrollo de tecnología aeronáutica espacial. Hay un satélite canario en el espacio desde hace 2 años, gracias a la tecnología de IACTEC, que es un sistema de ingeniería derivado del Instituto Astrofísico de Canarias, con el apoyo del gobierno canario y del Cabildo Tinerfeño. El Cabildo Gomero, sí, sí, el Gomero, ha visto enormes posibilidades de crecimiento en esta industria y lleva ya varios años diseñando una oferta para ofrecerse como plataforma para el desarrollo tecnológico de drones. Y aquí se ha probado distinto instrumental pues relacionado con esta actividad. Drones para siembra, drones solares, drones de transporte. En alguna ocasión les hemos hablado de ellos. Y esta prueba que se presenta hoy, bueno, pues deriva de esta estrategia que se sigue desarrollando. Esto es como Blade Runner, ¿no? He visto cosas que no creeríais. He asaltado naves en llamas y he visto a Canarias aprobar su primer documento de estrategia aeroespacial. El futuro ya está aquí y conviene subirse a este tren que podría resultar muy beneficioso para todos. Primero, porque ayuda a diversificar la economía, ese santo grial del que tanto hablamos. Segundo, porque requiere talento, porque paga bien, trabajos bien remunerados, que no nos vienen mal por estas latitudes, perdón, por estas coordenadas. Talento que además podría formarse aquí. Bueno, ya tenemos centros de referencia, como el Instituto Astrofísico, los observatorios, los centros tecnológicos asociados. Estos días Canarias está a un paso de ubicar, además, el telescopio más potente del planeta, el TMT de 30 metros. El otro día, lo recordarán, llorábamos la desaparición de Francisco Sánchez, el fundador del IAC, y recordábamos que cuando pensó en Canarias como observatorio mundial, en la paupérrima España franquista, pues nadie daba un duro por su idea. Y miren, aquí estamos. Así que, ¿por qué no Canarias? ¿Por qué no La Gomera? Que no sea, al menos por el lastre de nuestro propio escepticismo. Por cierto, que todos pendientes de Claudia estos días, y resulta que había otra tormenta que ha pasado desapercibida y que ha podido provocar muchos más problemas a nivel mundial en la tecnología. La tormenta solar, que ha lanzado sus partículas contra la Tierra, afectando a nuestros sistemas electrónicos. Por fortuna, no de forma grave. Luego les vamos a contar cómo estos días nos hemos bañado en neutrones, sin consecuencias, por suerte, para la salud. Estamos muy espaciales hoy, ¿eh? Lo dicho, hasta el infinito y más allá. Y Claudia, ay, Claudia, ya solo es un recuerdo. Oigan, que por cierto tiene su canción, aunque yo ayer les decía que no. Claro, tenía que ser de una orquesta gomera.
Yo conozco a Claudia, yo conozco a Claudia, yo conozco a Claudia por el modo de caminar. Pena la cintura, baja la cabeza, mueve la cadera como si fuera a bailar.
No me digan que no se le empiecen a ir los piecitos solos, ¿eh? Y así a mover la cabecita de un lado a otro, ¿eh? Pues bueno, Claudia, que como no ha provocado ningún problema grave, pues podemos hoy celebrar su marcha con esta cancioncita, ¿eh? Seguro debe haber una canción con un nombre para cada borrasca. ¿Qué tal, Daniel Pinelo?
Roberto, ¿qué tal? Buenos días, seguro, sí. Pues llevan, son, tienen nombres comunes, o sea que tiene que haber para todos.
Oh, tiene que haber, vamos, tiene que haber de todo. Y, en las, y las orquestas gomeras lo cantan, temazo, seguro, ¿eh? Te quejará. Aquí en Valle Gran Rey, fantásticamente ubicados, junto al muelle de vueltas, desde donde se va a producir ese despegue. Están mirando la ventana, a ver cuándo puede ser. Puede ser la madrugada del sábado al domingo, del domingo al lunes, bueno, este fin de semana. En todo caso, esta mañana se va a presentar el proyecto aquí.
Sí, se va a presentar hoy, y estaban diciendo sí que podría ser la madrugada del domingo, así que bueno, estaremos pendientes y lógicamente pues vamos a hablar de ese proyecto pionero y con el lanzamiento de ese globo al espacio. Bueno,
muchos dirán, ¿por qué no dicen cuándo lo lanzan? ¿No? Porque se tienen que abrir ventanas meteorológicas, ¿eh? Cuando el tiempo esté sea adecuado, porque al fin y al cabo hay que lanzar un globo primero, ¿no? No es fácil predecir. A medida que se va acercando el momento, pues lo pueden predecir mejor.
Bueno, lo contaremos en todo caso. También más asuntos como esa paralización del desahucio de Moisés y su familia en Ingenio, que contábamos ayer, justo terminando el programa, a causa de la alerta por la borrasca. Queda saber ahora cuándo será la nueva fecha y preguntaremos al ayuntamiento si las administraciones públicas pues pueden tomar alguna medida para evitar que se queden en la calle. Hablaremos también de la tormenta solar que decías que hemos vivido estos días y cómo ha podido afectar a las comunicaciones. Y haremos repaso a lo conseguido ayer en el Congreso, esa gratuidad del transporte público en Canarias tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible. Es viernes, nos acompañan a las 8 Paco Ramos y Carlos Saavedra y tendremos nuestro debate para cerrar la semana.
Anoche Claudia lloraba solita porque se acordaba de su novio y de su ayer.
Bueno, pues así, despidiendo a Claudia, comenzamos hoy este programa de viernes 14 de noviembre de 2025 con estos titulares. Adiós a Claudia.
Finalizan todas las alertas por la borrasca y el gobierno solo mantiene la prealerta por oleaje y por vientos. El 112 gestionó entre el miércoles y el jueves 345 incidentes durante el paso de Claudia, donde más en Tenerife, pero también en Gran Canaria hubo que afanarse, por ejemplo, con la caída de un muro que aplastó a 3 vehículos en el sur. La mayoría de casos estuvieron relacionados con problemas en suministros básicos, desprendimientos en carreteras y achiques de agua. 4 personas tuvieron que ser trasladadas a centros sanitarios. Hoy se reanudan las clases en toda Canaria.
Guaguas gratis.
Con eso aprueba definitivamente la Ley de Movilidad Sostenible, que garantiza la gratuidad del transporte público en Canarias para 2026. Coalición Canaria saca pecho del trabajo de su diputada Cristina Valido, pero el PP, el Partido Popular, también se apunta al tanto. Dice que la enmienda la pactó su grupo en el Senado tras el trámite de la ley en esa Cámara.
Gallinas confinadas.
El Ministerio de Agricultura amplía el confinamiento a todas las aves de corral que se crían al aire libre ante el aumento del riesgo de expansión de la gripe aviar, así que en Canarias ya no será solo el municipio de Pájara, sino todo el archipiélago, afectando a unas 100.000 gallinas camperas, de las que el 30% se concentran en la granja de Las Rosas en Agüime.
Susto en Escaleritas.
El incendio de un vehículo que circulaba por la avenida de Escaleritas en Las Palmas de Gran Canaria pudo acabar en tragedia. El conductor salió huyendo, olvidando poner el freno de mano, y el coche terminó chocando con una guagua y la fachada de un edificio. Los peatones que estaban en la zona salieron corriendo, pero afortunadamente solo hubo que atender al dueño del coche, un hombre de 71 años que sufrió una crisis de ansiedad.
Oye, y otro que se olvidó el freno de mano el otro día también en el puerto de Las Palmas y se le fue el coche. No, el coche no, el camión al agua.
Camión al agua.
Nada menos. Ahí es nada, a ver cómo el camión se te va al muelle para abajo. Caso Balca.
El juez que instruye el caso relacionado con una presunta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria imputa a la concejala socialista Inmaculada Medina por su posible implicación en pagos inflados a una empresa de suministro de agua. Aprecia indicios de que contribuyó a un expolio de 400.000 euros entre 2015 y 2022 cuando era concejala de servicios públicos, por lo que la investiga por un posible delito de malversación de caudales públicos, falsedad de documento público, prevaricación administrativa y fraude a la administración.
Bueno, la agenda deportiva de este fin de semana para los equipos canarios, ¿cuál es? Juan Fracruz, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues ya pendiente del fin de semana deportivo que además arranca hoy a partir de las 7:30 de la tarde en fútbol. La Unión Deportiva Las Palmas juega en el Estadio José Zorrilla ante el Real Valladolid, rival directo en la lucha o por subir directamente o por jugar la promoción de cara a estar la próxima temporada en la primera división del fútbol español. Mañana será el turno para el Club Deportivo Tenerife, que recibe en el Heliodoro Rodríguez López al Celta B, el primero ante el segundo clasificado de la Primera Federación. El domingo será cuando jueguen los dos equipos canarios de la segunda ref del grupo quinto, donde el Tenerife B tiene que recibir al Colonia y también juega en casa Las Palmas B frente al Getafe B. En baloncesto en la Liga ACB, partidazo el que tenemos este fin de semana entre el Valencia Básquet y la Laguna Tenerife y el Gran Canaria que jugará en casa contra el Juventud. Y también mañana tendremos Liga Guerrera Iberdrola, la máxima categoría del balonmano femenino, donde hay tres equipos canarios. El Rocasa Gran Canaria recibe al Guardés, el Porriño juega ante el Lanzarote Sonsamas y el Elda será el rival del San José Obrero de Lanzarote.
En cuanto al tiempo, bueno, pues la noticia es que Claudia ya se ha ido y la EMET ha desactivado todos los avisos que estaban vigentes hasta ayer. Eso sí, todavía puede que caiga algo de lluvia, sea Claudia o no, Pinedo.
Sí, no se descartan todavía chubascos ocasionales y aislados en las vertientes este de las islas montañosas a partir de este mediodía. Durante las primeras horas estará poco nuboso en general, algo más nublado al oeste. Las temperaturas seguirán con pocos cambios o algún ligero descenso. Amaina el viento, que soplará de flojo a moderado del oeste, y en las cumbres centrales de Tenerife, aunque comience el día soplando fuerte, también irá amainando a lo largo de la mañana. Para el sábado no se descarta también alguna lluvia débil en zonas del interior de las islas de mayor relieve, al igual que el domingo.
Vamos ya con nuestro diario de bordo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Trae cada mañana nuestro diario de a bordo, que escribe con mano diestra Guillermo García. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Muy buenos días. ¿Cómo estás?
Estupendamente. Aquí en el muelle de vueltas, viendo amanecer, que está ya saliendo el sol poco a poco, y un mar, bueno, aparentemente tranquilo en el muelle, porque fuera ya te contaré. Ya les contaré cómo vine en el ferry ayer, ¿eh?
¿Mareaste o qué?
No, yo no mareo. Yo tengo la suerte de no marear, pero la verdad es que alrededor el mar estaba siendo una auténtica escabechina.
Yo te vi a ti impertérrito.
La verdad es que tengo esa suerte, no mareo.
Daniel estaba más pálido a lo mejor.
No, yo me quedé dormido.
Mira, yo, ¿sabes? Mi prueba de fuego fue cuando fui a pescar potas con mi amigo Víctor Carracote. El mar moviéndose de un lado para otro, yo allí pues, agarrado al barco, porque si no te calles, porque estaba muy movido. Y mi amigo Víctor fumándose un puro, echándome el humo en la cara, yo ahí aguantando las dos horas, digo, si hoy no me mareo, no me mareo nunca. Y bueno, así ha sido.
Oye,
así
fue una buena prueba de fuego esa, ¿eh?
Sí, sí, no, sin duda. Esa es la mayor.
Bueno,
cuéntame.
Vamos a anotar nuestro cuaderno de bitácora algunos temas que son actualidad en el día de hoy. ¿Qué te parece, Roberto? Mira, hemos hablado mucho en Canarias en los últimos años de la oportunidad o no de aplicar una tasa turística. La verdad es que lo que al principio era parecía una posición minoritaria, cada vez más yo creo que se ha convertido en una posición mayoritaria. De implementar esta tasa, bueno, pues por el uso y que, bueno, pues que de alguna forma se reinvierta en mejorar nuestro medio ambiente, etcétera. Pues fíjate, el Instituto Canario de Estadística, el ISTAC, ha hecho un estudio sobre este asunto y la conclusión fundamental es que el 30,83% de los turistas que nos visitan en Canarias estarían dispuestos a pagar un euro. Matizo lo del euro porque es importante. O sea, el 30 pagarían un euro o estarían dispuestos a pagar ese eurito como tasa turística por cada día de alojamiento. Pero claro, si vamos subiendo la cantidad, Roberto, pues ese porcentaje va bajando. Si en vez de un euro hablamos de dos euros, ya solo estarían dispuestos a pagar el 24,24%. Y si en vez de dos son tres euros, ya sí que la cosa baja bastante al 16,27%, ¿eh? Y más de 3 euros, solo el 8% estaría dispuesto. Así que imagínate. ¿Cómo se te queda el cuerpo, Roberto?
No, a ver, yo pienso que tampoco hay que ir poniendo piernas en el camino en cuanto a tasas y todo eso. Pero también te digo una cosa. A ver, hace poco que estuvimos en la World Travel Market de Londres, sí. Para entrar en Londres, o sea, para entrar, mejor dicho, en el Reino Unido, tuvimos que pagar 19 euros, ¿eh? Así de golpe.
Solo por entrar.
19 euros por entrar, por el visado, ¿eh? Hombre, uno dice, no nos estemos poniendo obstáculos, pero también es verdad que dice, claro, si somos los únicos tontos aquí que no cobramos por nada, ¿eh? Y si está dispuesto a pagar un euro, claro, pues ¿por qué no?
Claro.
¿Por qué no?
Hay un
en fin, tengo mis dudas, ¿eh? Yo reconozco que tengo mis dudas, pero
yo,
oye,
yo era contra el
somos los únicos
pero
que no pagamos, que no cobramos.
Me he ido convenciendo, sinceramente, ¿eh? De que sí sería una medida positiva. Pero fíjate, hay datos curiosos, por ejemplo, por nacionalidades, ¿no? Los más dispuestos a pagar ese eurito, por lo menos, serían los franceses, con un 41,10%. Y ojo, porque me hablabas de la World Travel Market, y los británicos solo más reacio. Solo el 26% estaría dispuesto a pagar un euro, ¿eh?
Bueno, pues al Reino Unido, si quieres entrar, tienes que pagar 19. Pues ojo, eso sí te digo también, ¿eh? Si se cobra, que se utilice para una cuestión determinada. Porque como todo esto vaya a las arcas estatales y tal, ahí se diluye todo y al final el uso no es a lo mejor el adecuado.
Carácter,
¿no?
Final.
Pienso, ¿eh?
Carácter
final. De entrada. De entrada, así a bote pronto. Pero reconozco que estoy un poco dividido, sí, entre sí o sí no.
Bueno, más asuntos que han sido actualidad las últimas horas y que entran, ¿eh? Y que queremos anotar en este diario bordo de cada día. Ha sido una de las imágenes de las últimas horas. Luis Rubiales, el que fuera presidente de la Federación Española de Fútbol, de la Real Federación Española de Fútbol, que presentaba ya su libro, ha hecho ya un periodo por varios medios de comunicación, estuvo esta semana con nuestros compañeros del partidazo de COPE, y pasaba esto. Vamos a escuchar por lo menos la secuencia en sonidos de lo que fue esa imagen que se ha hecho viral.
Es un...
No se preocupen, no pasa nada.
Bueno, pues no pasa nada, que sí pasó. Un sujeto, que después ha sabido que era el tío del propio Rubiales, le lanzaba tres huevos en la presentación de ese libro. Claro, ha llamado poderosamente la atención, Roberto, la reacción del propio Rubiales, porque...
Oye, como un resorte saltó el tío,
Un resorte saltó a repeler la agresión, después justificó que dijo que había una persona o una amiga embarazada ante el público que saltó a proteger... Bueno, la verdad es que, hombre, que la reacción de Rubiales...
¿Qué quiere? Dio una vuelta 360, ¿eh?
El tío está en forma, se dio la
pero
vuelta
fue inmediata,
allí, saltó,
además, ¿eh? Inmediata.
Saltó como un jabato a por su tío, al que no iba a dar un piquito, precisamente.
Sí, desde luego.
Y él dice que iba a defender a una mujer embarazada.
Sí, que había un amigo íntimo de él, que la mujer estaba embarazada. Hombre, la reacción fue demasiado instantánea como yo creo que para ver entre el público una mujer embarazada. Es una opinión, pero bueno, en fin. Yo creo que en este caso no te puedes poner a la altura del agresor, por lo menos en mi opinión. Y a lo mejor el hombre tenía que haber mantenido un poquito más la compostura. Pero bueno, en fin. Ha sido uno de los episodios de las últimas horas, Robert.
Pero es su tío, ¿eh? O sea que...
Sí, sí, es su tío. Su
la
tío.
Familia Rubiales.
Que, es tío, ¿no? La familia Rubiales, en fin.
Estos navidades, ¿no? Como tiene que ser, ¿eh?
Bueno, tirando, bueno, creo yo que lo invité a cenar.
No sé yo, la cena navideña, vamos. Bueno, en fin. Oye, y han presentado un robot. A ver, ¿cómo ha ido eso?
A ver. Voy a terminar con una de las imágenes. Yo diría que simpáticas para nosotros, pero los responsables de la empresa Idol, que así se llama el robot, y la empresa que lo ha creado... Creo que van a acabar como mínimo en Siberia, ¿eh? Pero
los ex-responsables, quizá.
Los ex-responsables deben estar camino ya de Siberia, posiblemente. Sí, sí. Bueno, ha pasado en Rusia. Ya sabes que Estados Unidos y China han tomado la delantera, sobre todo en el campo de la robótica humanoide. Y Rusia, pues, no se quería quedar atrás. Bueno, pues, ayer se presentaba un nuevo modelo. Lo han llamado AI-Doll. Es decir, haciendo un juego de palabras, AI-Doll, con la inteligencia artificial, porque es un robot manejado por inteligencia artificial. Y se nos presentaba como la última gran novedad en robótica por parte de la industria rusa, etcétera. El caso es que hacen una demostración ante los medios de comunicación. Es que el vídeo hay que verlo, Roberto. O sea, yo lo puedo explicar con palabras, pero el vídeo hay que verlo, ¿no? O sea, sale el robot por un escenario, todo preparado, bien con los medios de comunicación, etcétera.
Sale ese Robocop ahí imponente, ¿no?
imponente.
Se ve allí las luces, la música, el escenario a tope.
Es que le pusieron hasta la música de Rocky y todo, imagínate.
¿En serio?
O sea, le pusieron la música de Rocky a la presentación. Bueno, ya de entrada llama la atención que el robot anda bastante torpemente, pero muy torpemente. Parece como una persona anciana, algo así, ¿no? Y cuando lleva 3 o 4 segundos caminando por el escenario, pues de una manera más torpe todavía, pierde el equilibrio y se va al suelo. Pero literalmente. Se va al suelo.
Sí. Se dio un partigazo. La verdad es que estaba tan bien hecho el robot para estas cosas que yo creo que le dio una fatiga.
Al verse allí igual.
Y la caída fue así como fue muy humana, ¿no? Como cuando uno le da una fatiguita y se hay ahí como que pones casi las manitas.
Como cuando uno le da una fatiga, un desmayo, se va al suelo el robot. Y claro, de forma bastante chusca salen los dos operarios, intentan poner un telón para taparlo. O sea, todo quedó tan cutre, que bueno, te puedes imaginar los comentarios de las redes sociales, ¿no?
Bueno.
Supuestamente el robot decían que caminaba a una velocidad de 6 kilómetros por hora y que podía tener equilibrio en superficies irregulares, pero desde luego, viendo lo regular que estaba el... y lo bien...
lo regular era lo que caminaba. Él sí que caminaba regular.
De verdad que es para tomarse la guasa, Roberto. El que no haya visto el vídeo, que lo vea, porque se va a echar una risa, vamos.
La verdad es que sí. Bueno, pues así comenzamos. Que tengas buen fin de semana.
Muy bien, un abrazo.
Guillermo, un abrazo.
Hasta luego.
We'll be right back.
nuestro diario de a bordo no solo anotamos mercancías, también historias. Atlantic Canarias, tu transporte marítimo, aéreo, aduanas y logística en Tenerife y Gran Canaria. Conectamos las islas con Península, Europa y Asia desde 1985. Contamos con nuevas instalaciones para el almacenaje y distribución de tu mercancía, porque cada envío es una misión cumplida. Visítanos en atlantic-mediocanarias.com.
COPE Canarias. Estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
¿Quieres mejorar tu bienestar? Descubre Gran Canaria Activa y accede a sus servicios dirigidos por educadores físico-deportivos en tu municipio. Integra el ejercicio físico en tu día a día de forma segura y efectiva. Súmate al movimiento. Entra en gcactiva.com o descarga la app. Gran Canaria Activa es un proyecto del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas.
En IKEA creemos que la vida comienza en la cocina. Por eso, ahora, con IKEA Family, hasta el 31 de diciembre, te ofrecemos unas condiciones de financiación únicas para comprar tu cocina en IKEA. Recuerda, solo hasta el 31 de diciembre.
Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la potencia indomable del Mustang Mach-E, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con una autonomía de hasta 796 kilómetros. Ahora además, con Plan Moves. Pide tu prueba en Ford.es. Ford. Go Electric.
Solo en los 10 días Nissan del 7 al 17 de noviembre disfruta de 140 planes con tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes. 1. Escaparte cada finde. 2. Ir y 140, probar las mejores tapas de la isla. Vive tu nuevo Nissan desde 140 euros al mes solo en los 10 días Nissan. Consulta condiciones en tu concesionario Nissan.es.
Véalo en Brisa Motor y sus sucursales.
En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
El gobierno chino ha decidido poner fin a los influencers improvisados. Cualquiera que hable en redes sociales sobre medicina, sobre derechos, sobre educación o finanzas va a tener que demostrar que sabe de lo que habla.
Tú sabes que el primer emperador de Roma, Augusto, se reescribió él a su medida la historia de Roma para que encajase en su relato propagandístico de ser el primer emperador.
Pero ¿cómo?
No te pierdas a Alberto Herrera.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6.
Hay cestas de Navidad y cestas de Navidad, con su jamón ibérico de bellota, su tinto de autor, su queso de oveja con trufa. Cestas preparadas a mano, con mimo y criterio, de esas que cuando las regalas te hacen quedar como un verdadero artista. Canarias Lotes, el arte de regalar.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Porque cuando llega el calor siempre piensas lo mismo. ¡Ay, si tuviera aire acondicionado! Deja de pensar y da el paso definitivo. Panasonic es tu solución. Expertos en climatización para que el calor no nos sorprenda. Consulta tu instalador de confianza. Energy, distribuidor oficial Panasonic para el archipiélago canario. Nunca fue tan fácil climatizar nuestro hogar.
Arguiñano, ¿qué hace que con Lidl Canarias las navidades sean tan maravillosas?
Pues que cada comida es especial.
¡Claro, Carlos! Llévate 400 gramos de secreto de cerdo por 2,15, ahorras un 27%. Y mandarina por 1,79 el kilo, ahorras un 33%. Lidl Canarias, vale la pena.
Escuchas COPE en internet. TDT.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, ha habido final feliz, se lo comentábamos precisamente ayer, porque se ha podido parar el desahucio de la familia de Moisés, con quien hemos hablado estos días. Ya saben que tiene 6 menores a su cargo en Ingenio, en Gran Canaria. Hablábamos con Moisés tan solo minutos después de conocer que se paralizaba el desalojo por la alerta por el temporal. No tenía sentido que se paralizasen las clases, se paralizase la actividad en muchas empresas públicas y que un desahucio no pudiese pararse para no dejar una familia bajo la lluvia en la calle. Moisés podía respirar mínimamente con algo de esperanza para encontrar una solución, aunque solo ha ganado tiempo.
Se ha paralizado por la alerta de temporal, sinceramente, no por otras circunstancias de...
Bueno, por lo menos
pero
gana,
se agradece. Wow,
gana un tiempo, ¿no?
Sí, un tiempo, aunque sea corto, pero te da tiempo de respirar, estás más tranquilo y esperanza, y tener esperanza, la verdad.
Tiempo a lo mejor para encontrar la vivienda que necesita y que él dice que puede pagar. Lo que ocurre es que con sus 6 hijos nadie le quiere alquilar por miedo a que se pudiera convertir en un que ocupa especialmente protegido por tener una familia. Una circunstancia curiosa que hemos hablado con él y que comparten muchas familias en Canarias, la dificultad añadida por tener hijos para encontrar una vivienda.
Pues sinceramente el hecho de tener hijos a mi cargo, porque el precio no, yo estoy dispuesto hasta pagar un alquiler de 900 euros, 800-900 euros, porque los hay con porque los hay visto apartamentos y pisos de 3 habitaciones por 800-900 euros, pero a la hora de tú decirle, mire, me dice cuántos miembros son, le digo, somos 8, 6 niños y 2 adultos, y dice, ay, no, mira, es que no acepto tantos niños, o no quiero niños en el piso.
Ya.
Eso es lo que más me ha afectado.
También hay asociaciones que le han ayudado, Pinelo.
Sí, la plataforma Derecho al Techo, en todo momento su abogada Isabel Saavedra ha estado con él, confirmaba también en COPE que nunca había visto en su carrera una situación igual de desigualdad. ¿Cree que aproximadamente esta paralización por la alerta les puede dar ahora un mes más de margen de plazo?
Pues yo calculo que un mes aproximadamente. Claro. No es que sea gran cosa, pero sí creo que tenemos la oportunidad de seguir buscándole una alternativa habitacional. A mí me gustaría señalar, porque este programa lo oye mucha gente, que ellos son una familia dispuesta a pagar un alquiler, que no son gente que quiera entrar a una vivienda sin pagar y que tienen, ahora mismo los dos trabajan porque por desgracia, pero al final gracias a esto pues la empresa de Moisés le dio trabajo a Raquel, y que si alguien tiene una vivienda cerrada que no la usa, que por favor la ponga a disposición de esta familia.
Vamos a hablar con Lucrecio Suárez, que es concejal de Servicios Sociales y Vivienda de Ingenio. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Canarias.
Lucrecio, confírmenos este dato. ¿Es cierto que el ayuntamiento no pudo ayudar a estas personas porque no las consideraba vulnerables por tener trabajo?
Absolutamente falso, para nada. El ayuntamiento de Ingenio ha estado trabajando codo con codo con todas las administraciones públicas, con el gobierno de Canarias, con el Visocan, con el ICABI, con todo lo que se nos ha ocurrido para ayudar a Raquel y a Moisés. Lo que sucede es que ya lo ha adelantado en ese audio de Moisés, es que nos estamos encontrando con situaciones complicadísimas. Primero, con una familia que no es al uso, 8 miembros, no es habitual ver de una familia de 8 miembros, y la deshumanización del mercado de la vivienda que no aloja. No hay muy pocas viviendas que permitan alojar a 8 personas. Y luego las que quiera que hemos encontrado, nos hemos encontrado el freno de que nos dicen que no, porque efectivamente pueden prever que la familia se pueda convertir en especialmente vulnerable y que no les paguen o que no vaya después a salir de ahí. Nada más lejos de la realidad, ya lo ha dicho el propio afectado, que están dispuestos a pagar un alquiler incluso más alto de lo que sería deseable, pero es que el mercado está como está e insisto, hemos hecho y seguimos trabajando en buscarle soluciones a esta familia. Hoy mismo yo tengo una reunión con una familia que tiene una vivienda que creemos en principio que pueda ser factible para ellos, y tendré durante esta mañana una reunión y visitaremos la vivienda, ver qué estado está y si son capaces de llegar a un acuerdo con la familia para que no tengamos ni que esperar a que vuelva a haber una fecha de lanzamiento. momento.
A nosotros nos llama la atención la dignidad de Moisés y su familia, que no quieren caridad, que quieren trabajar, que quieren pagar. Están trabajando, de hecho, y quieren pagar la vivienda en la que están. Pero claro, quizá lo que les hace falta es una especie de aval, ¿no? De alguna manera que quien les alquile pues pueda tener confianza en que, oye, si se produce cualquier problema, pues pueda recibir su pago, ¿no?
Mire, aunque no estoy autorizado a decirlo, creo que durante el día de hoy van a tener un aval. No estoy autorizado a decir quién es ese aval, pero van a tener un aval que les avale la nómina, que les avale el que puedan entrar en una vivienda. Yo creo que a lo largo del día de hoy seremos capaces de tener ese aval en las manos. No obstante, yo creo que para poner en contexto un poco también a la audiencia, hay que decir que no es una vivienda que ocupen, es una vivienda que llevan pagando 14 años, que tendrán pagado muy probablemente más del 60 o 70% de esa vivienda y que han tenido la desgracia de caer en manos de un fondo buitre absolutamente implacable, indiferente e impasible ante una situación que clama al cielo, permítame la expresión coloquial, y que están haciendo, los fondos buitres están haciendo el agosto con situaciones como esta, en las que al final le quitan la vivienda a personas que por el mero hecho de especular con la vivienda.
Lo hablamos con él, precisamente, él había comprado la casa en 2006, desde 2006 pagaban religiosamente la casa, con las dificultades que tuvieran. Cuando llegó la pandemia, dejó un tiempo sin pagar y ahí ya, bueno, no solo el fondo buitre, primero el banco que no esperó o que no les quiso hacer una carencia o no sé si al final no se pudo. Y después este fondo que efectivamente, él decía que le vendían la casa en 130.000 euros a él, cuando en las plataformas la vendían por 120, ¿no? O sea, era el colmo ya.
Sí, ya eso ya clava al cielo, digo, madre mía, qué especulación, ¿verdad? Al final no es un problema más que de avaricia de unos especuladores en la vivienda, una especulación desmesurada, implacable, insensible a ninguna situación, por complicada que ésta sea.
Pero, señor Suárez, ¿no piensa usted que a lo mejor a veces la excesiva protección sobre la familia, que es lógico, pero a la hora de que puedan ser desalojadas de una vivienda, en este caso se vuelve en contra? Porque, sí. muchas personas que alquilan no se quieren ver en esa situación.
Y avalado, de alguna manera, por una justicia que parece que no tuviera herramientas suficientemente claras y contundentes para evitar casos como este tipo. Yo, mire, ni vamos a favor de aquellos que ocupan una vivienda y luego sus propietarios legítimamente no pueden sacarle porque están especialmente vulnerables o porque luego no salen, ni podemos tampoco convertir la especulación en un método para sacar a las familias de las casas. Ninguna de las dos cosas. Yo creo que este es el caso que clama al cielo, vuelvo a insistir, de la desgracia de una familia que en un momento puntual tiene dificultades y que el propio sistema no le permite rehacerse. De repente tenemos que pensar en que la ley de segunda oportunidad tenga que dársele una vuelta de tuerca para conseguir que sea un instrumento a favor de situaciones como esta y otras muchas que hay, porque no olvidemos esta porque ha salido a los medios públicos, pero hay otras tantas, yo tengo otras tantas en este municipio y me consta que otros compañeros en otros municipios de situaciones que no se entiende cómo es posible que la justicia no tenga, insisto, parezca que no tenga una herramienta suficientemente potente para evitar que estas situaciones se noten y que una familia que quiere pagar, que ahora tiene la posibilidad de pagar y que va a tener un aval que le permita avalar ese pago, no pueda quedarse en su vivienda o no pueda acceder a una vivienda.
Lucrecio, buenos días. Yo a eso iba precisamente. El sureste de Gran Canaria es uno de los puntos del archipiélago que más ha crecido en población en los últimos años y que sigue creciendo. Y como dice usted, este caso, hombre, ha trascendido a la opinión pública por la gravedad y por lo llamativo que es, pero esto va a ir a más, ¿no? No sé cómo la administración va a poder hacer frente a tantos casos así en las próximas décadas, pero vamos, en los próximos meses y en los próximos años.
Y en los próximos días, mire, yo he visto un caso de una sentencia firme de un desahucio por 24 euros.
¿Por 24?
¿Cómo se le queda al cuerpo?
¿Por 24 euros?
Por 24 euros. Empiezas a rascar un poquito en el asunto y lo que te das cuenta es que es de un tenedor de vivienda que está queriendo expulsar a personas que llevaban 15 años pagando su alquiler, 300, 400 euros, va a echarlos a la calle, va a remodelar el edificio, en vez de tener X vivienda va a tener X por dos y luego le va a cobrar 800 euros lo que se metan en esa vivienda. Y hay familias ahí también. Imagínense de lo que estamos hablando. Y es verdad, el sureste de Gran Canaria ha crecido muchísimo, sigue creciendo, y tenemos problemas de espacio y de vivienda, no los tenemos. Por más que el gobierno de Canarias, que nos consta que está haciendo todo lo posible por dotar de vivienda pública a toda Canarias, incluso en Ingenio han sido pero muy generosos porque han dado viviendas, tenemos viviendas todavía adjudicándose a personas también con las mismas necesidades y las tendremos en el futuro porque estamos trabajando para ello, pero ni con eso llegamos suficiente a paliar el grave problema de la
vivienda. Imagino, pero dígame una cosa, Lucrecio, si Moisés y su familia no tuviesen ingresos, no estuviesen trabajando, ¿habrían optado a más ayudas? ¿Les habría resultado más fácil?
Claro, claro, en este momento Moisés está optando a una vivienda de Visocan porque tiene una serie de elementos, tiene nóminas, tiene suficientes recursos como para, pero si no las tuvieran, optarían a vivienda pública, que ya eran optantes a una vivienda pública, y tendrían otros medios de ayuda distintos, van por dos líneas distintas, tendrían más ayuda de los servicios sociales porque entrarían en las tablas que valoran su situación económica y social, y tendrían ayuda, por supuesto que las tendrían tal y cual están teniendo la hora, viendo la posibilidad a través de Visocan. Pero las ayudas son, no dan para absolutamente todo, y un ayuntamiento como Ingenio, que tenemos las dotes económicas que tenemos, hacemos todo lo que podemos con ellos, pero sabemos que son insuficientes, tenemos que dotarnos de más instrumentos y sobre todo de más economía para echar una mano, porque como bien dice usted, esto es una cosa que, digamos, este caso ha salido a la luz, pero como está ahí otros tantos que no salen, y que son exactamente igual de dificultosos.
Bueno, ese que me cuente usted de que hayan expulsado a alguien por 24 euros, clama al cielo también. Pues, señor Suárez, me quedo con la... Nos quedamos con la alegría de pensar que efectivamente ese aval puede llegar hoy y puede llegar una solución en la que ellos contribuyen, ¿eh? Yo creo que ahí Moisés y su familia no están ahí esperando a que le saquen las castañas del fuego, sino que ellos quieren pagar. Señor Suárez, ya se lo ha dicho, por cierto, esto que me está contando del aval, ¿se lo ha dicho ya Moisés? Sí.
Sí. De hecho, totalmente.
Muy bien, pues Lucrecio Suárez, concejal de Servicios Sociales y Vivienda de Ingenio. Muchas gracias, señor Suárez, por atendernos. Buenos días.
Gracias, buenos días.
Mortadela Siterio, el sabor y tradición de origen italiano que forma parte de nuestra mesa, de nuestras celebraciones, que forma parte de ti. Siterio, de toda la vida. Siterio, la mortadela italiana de los Canarios.
COPE Canarias.
Estar informado.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
14 de noviembre, Día Mundial de la Diabetes. Promovamos el bienestar de las personas con diabetes en el trabajo. La diabetes es parte de muchas vidas y la salud parte de todos. Elijamos hábitos que sumen a nuestra salud. Juntos hagamos la diferencia. Servicio Canario de la Salud. Gobierno de Canarias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues ya les decíamos al principio hoy del programa que La Gomera acoge este fin de semana una prueba piloto de lanzamiento de un globo aerostático promovida por la empresa B2Space en colaboración con el Cabildo, como parte de la estrategia insular para consolidar a la isla como laboratorio de innovación tecnológica y aeroespacial en el Atlántico. Ya lleva tiempo el Cabildo con esta labor, pero ojo que el gobierno canario tiene también un documento de estrategia aeroespacial para crecer en este aspecto. Así que queremos hablar con David Pérez Dionis, que es director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno de Canarias. ¿Qué tal, señor Pérez? Buenos días.
Sí, hola, buenos días.
Que a muchos les puede parecer una exageración, ¿no? Decir, hombre, ¿qué pinta Canarias en la carrera aeroespacial? Pero ojo, que aquí ya tenemos unos centros que son referencia en esta materia, ¿no?
Sí, sí, sobre todo hay que empezar diciendo que Canarias tiene grandes capacidades para desarrollarse en este sector, que es un sector muy interesante, que está teniendo muy buenos resultados económicos y que supone un paso importante en el desarrollo puede suponer para Canarias. Canarias tiene infraestructuras científicas de alto nivel, tiene condiciones climatológicas, geoestratégicas, tiene singularidades para la inversión que puede atraer empresas a invertir en este sector. Y bueno, con esa idea, desde el gobierno de Canarias se ha elaborado la estrategia aeroespacial Canaria para impulsar los proyectos de este tipo. Y bueno, una de las líneas importantes de la estrategia precisamente es impulsar los proyectos que se desarrollan en las diferentes islas, y por eso estamos apoyando el proyecto, el programa de La Gomera, que además lo hemos declarado estratégico.
Uh-huh. ¿Qué es lo que se va a hacer? No es exactamente un lanzamiento de un satélite, sino una prueba, ¿verdad?
Sí, a ver, lo que van a hacer, perdón, lo que van a hacer es el lanzamiento de un globo estratosférico que a su vez lleva un cohete, que es el que cuando el globo llega a una altura determinada, creo que son unos 35-40 kilómetros, impulsa y pone en órbita un pequeño satélite. Hoy lo que se va a hacer este fin de semana es la prueba para el vuelo del globo y la propulsión del cohete, que a su vez es el que ya en una práctica real podría poner en órbita un pequeño satélite. Este sistema tiene una singularidad, y es que es un sistema que bueno, estamos hablando de innovación, de investigación, y es un sistema que es menos costoso y más respetuoso, con menos impacto medioambiental. Entonces,
¿serviría para colocar un satélite como el que hay, como el Alisios, que ya tiene Canarias en el espacio?
Son satélites, pequeños satélites, sería incluso más pequeños que el Alisios, porque son mini satélites que colocan en órbitas no lejanas, no muy lejanas, y por eso se puede hacer con un globo estratosférico. No estamos hablando de espacio, estamos hablando de capas de menor altura, y bueno, la clave de este proyecto creo que es precisamente que se puede dar un paso importante en investigación y desarrollo para, como decía, poner en marcha soluciones que sean que tengan menor impacto medioambiental en el lanzamiento, que siempre es algo que preocupa. Y que, bueno, también al tener menor coste, pues también entendemos que será más factible para realizar ese tipo de lanzamiento.
Uh-huh. ¿Qué requisitos reúne Canarias que cree usted que le dan capacidad para situarse en buen lugar en la carrera aeroespacial?
Sí, bueno, pues como decía, en primer lugar, las infraestructuras tecnológicas y científicas con las que ya cuenta. En Canarias tenemos el Instituto de Astrofísica de Canarias, que está muy implicado activamente con el gobierno de Canarias en el desarrollo de la estrategia aeroespacial, y para nosotros es un lujo contar con el IAC. Y luego tenemos otras infraestructuras importantes, como puede ser el Parque Tecnológico de Fuerteventura, y bueno, todo eso sumado también a la labor de las de investigación de las universidades, hace que tengamos una red ya importante de partida de infraestructura científica. Y luego, como decía antes también, pues las condiciones de Canarias son apropiadas para este tipo de desarrollos tecnológicos, para antes comentaba las facilidades de inversión, pero también la ubicación geoestratégica de Canarias, la cercanía al Ecuador, las condiciones climatológicas, todo eso hace que Canarias sea un sitio idóneo. Y estamos hablando de un sector, como decía al principio, que tiene un componente de desarrollo y competitivo muy importante y que además a nosotros también nos resulta muy interesante, incluso desde el punto de vista de la atracción y generación de talento, de la creación de puestos de trabajo, de empleo especializado de alta calidad, etcétera, ¿no?
Ahí, claro, pues sería un trabajo bien remunerado, señor Pérez Dionís, y además después en el entorno en que se desarrolla, si se consigue que se cree este tejido empresarial, claro, esto fomenta la formación, ¿no? Con los centros de referencia que nos sitúen ahí para crear talento, y talento además bien remunerado.
Sí, tanto la formación universitaria, la formación superior, como la formación profesional superior o incluso de grado medio, creo que pueden ser para nosotros un aliciente muy importante para la generación de empleo de calidad. Y bueno, en este sector pues está claro que hace falta mano de obra cualificada y especializada, y si apostamos por el sector aeroespacial, creo que también es una palanca muy importante para la diversificación económica de Canarias.
Yo decía esta mañana que puede que muchos oyéndonos de hablar de esto pues sean escépticos, ¿no? Es que vamos a hacer nosotros ahí, que vamos a pintar Canarias en la carrera espacial. A la hora de presentar esta estrategia, ¿ustedes encuentran resistencia, por ejemplo, para convencer, qué sé yo, a empresas, a inversores, para Canarios concretamente, para que participen en esto? Porque claro, el gobierno puede poner las bases, pero quien tiene que venir son las empresas.
Al contrario, lo que estamos viendo es muy buena recepción por parte de sobre todo de las empresas. Yo creo que ahora mismo hay un contexto también de cambio de paradigma en el uso de este tipo de tecnologías. Quizás hace falta un poco de divulgación para tener mayor conocimiento, que es lo que necesitamos muchas veces para poder tener una opinión sobre un tema. Y bueno, aquí hay una cuestión fundamental, que es que todas estas tecnologías se están desarrollando para luego que tengan un uso, ¿no? Entonces, la clave también está en las aplicaciones. Cuando explicamos que estas tecnologías pues suponen poder tener a nuestra disposición herramientas para mejorar aspectos, retos como los riesgos, como pueden ser los incendios, como pueden ser las catástrofes naturales de todo tipo, o incluso el control de la inmigración, del desarrollo urbanístico, de la agricultura de precisión. Hay un montón de aplicaciones que estas tecnologías nos pueden permitir, y bueno, yo creo que es un factor también importante, junto a la visión que tengan las empresas de lo interesante que puede ser este sector para invertir, pues también para que la población conozca para qué se hace este tipo de cosas, ¿no?
Desde luego que sí. Oye, está bien, porque además que crea cierto orgullo de pertenencia, ¿no? Saber que se están desarrollando estos proyectos aquí en Canarias, por un lado, y también porque yo creo que estratégicamente nos beneficia, desde luego, a todos, y es fácil entenderlo. David Pérez Dionís, director general de Coordinación Orgánica y Proyectos Estratégicos del Gobierno. Muchas gracias, señor Pérez. Buenos días.
Gracias a ustedes. Buen día.
Bueno, pues ya decía yo esta mañana que a lo mejor muchos son escépticos. Fíjate, nos escriben al respecto. Dice, es una pena que los canarios y los empresarios canarios no conozcan y se impliquen más en los avances tecnológicos que nacen en nuestras islas. Nos dice un oyente al 610-1080-10. Ahí saben ustedes que tienen nuestro teléfono. Pueden hacer sus comentarios o sus mensajes de voz. Mira, por ejemplo, otro nos dice, Arquimea con satélites, Woodpix con nanotecnología, proyectos internacionales donde la inversión millonaria viene de fuera. Dice, porque cree que aquí no nos animamos. Esto lo dice David.
Que cuando se habla de diversificación económica, siempre que hablamos del turismo, ¿no?, que no podemos poner siempre los huevos en la misma cesta. Y pues esto es un claro ejemplo de por dónde hay que ir, ¿no? Quizás siempre
de empleo,
que
de
funcione,
calidad.
Que sea viable, lógicamente. No es aquí lanzar campanas al vuelo y decir que ya nos vamos a dedicar a esto, pero oye, pues si estos proyectos siguen adelante y desde 2022 está trabajando el Cabildo de La Gomera mano a mano con el gobierno de Canarias y con Proesca, pues significa que, bueno, algo habrán avanzado en estos 3 años.
Y aquí es muy válido, yo sé sé que muchos que nos oyen son muy escépticos con esto, pero aquí es muy válido el ejemplo de Francisco Sánchez, que fue fundador del Instituto de Astrofísica y que estábamos comentando hace un momento. Oigan, que cuando este señor fundó el Instituto de Astrofísica de Canarias estábamos en medio del franquismo, que aquí se subía un burro al Teide, en el caso de Tenerife, y que quién iba a pensar que iba a desarrollarse una de las mayores escenas tecnológicas, de las mayores empresas tecnológicas de toda Canarias y de buena parte del mundo, de Europa y de buena parte del mundo. Somos referencia mundial. O sea que hay que tomar ese ejemplo y, ¿por qué no?, mirar hacia el futuro y hacia el espacio y más allá, como decía Buzz Lightyear. Bueno, seguimos en esta mañana, 7:49.
COPE Canarias, estar informado.
Estás escuchando
COPE más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Tres, dos, uno. Despegan los Black Days de Kia. No te quedes en tierra. Aprovecha los mejores descuentos del año. Solo en unidades limitadas. Hasta el 29 de noviembre, Black Days de Kia Canarias. Demasiado bueno para esperar.
Kia. Movement that inspires.
El 26 y 27 de noviembre llega a Infecar Expo Agro Canarias, Encuentros de Innovación. Una cita bianual con voces expertas para abordar el riego eficiente, la protección de cultivos, la agrivoltaica y la gestión de arbolado urbano. El encuentro donde la tecnología impulsa el presente y futuro de la agricultura en Gran Canaria. Inscripción gratuita en expoagrocanarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Ansiedad, depresión, dolor crónico. No tienes por qué vivir así. El equipo de psicólogos de Clínica Bandama ofrece un tratamiento personalizado sin interrumpir tu vida diaria con la nueva técnica de neuromodulación TDSS. Recupera el control, cuida tu salud mental. Descubre cómo y pide cita en clinicabandama.com. Clínica Bandama, referente de la salud mental en Canarias.
En Herrera, en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y a su implicación en el desarrollo económico, social y ambiental de las islas. Espacio subvencionado por el Gobierno de Canarias. COPE. Estar informado.
Llega el momento que marca el inicio de la Navidad. El próximo 21 de noviembre a las 19 horas te esperamos en la Plaza de la Fuente de las Arenas para disfrutar de una Navidad estelar. Disfruta de la gran actuación musical de Paradise con su tributo a Coldplay, el asombroso espectáculo acróbata de Levi y Estrella y muchas sorpresas más. 21 de noviembre, 19 horas. La Navidad se enciende en las arenas. ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
Correr, saltar, subir una montaña o las escaleras. Caminar hasta el cole para recoger a Sergio. Entrar en clase de zumba y que tus piernas te sigan. ¿O se quedan atrás? La vida está llena de movimiento y lo natural es vivirla sin molestias. Y si tus varices no te dejan disfrutarla, en Hospitén Roca tenemos la solución ideal sin cirugía. Hospitén Roca, porque lo natural es sentirse bien.
Canarias es tierra de emprendedores. Cada gran proyecto nace de una idea, una chispa que crece sin tener que irse lejos. Emprendiendo Talento une fuerza, innovación y apoyo para que el talento canario haga realidad sus sueños. El futuro comienza aquí, en esta tierra de emprendedores. Emprendiendo Talento, Gobierno de Canarias.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno.
Queda gobierno de corrupción para ratos.
Ese fue el lapsus de Yolanda Díaz, que en realidad quería decir gobierno de coalición. Se lo hemos preguntado a nuestro psiquiatra, ¿qué pasa con los lapsus?
Estos lapsus se producen como interferencias entre las redes y estructuras que gestionan el lenguaje.
Top 5 de grandes lapsus de la política española.
Hay que decir que ha sido complicado porque había muchos.
De lunes a viernes de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, Bueno, otra de las claves del día que nos trae la irlandesa. Si usted usa el transporte público, ojo, porque esto le interesa. El Congreso de los Diputados ha aprobado la Ley de Movilidad Sostenible, que tras las enmiendas realizadas en el Senado asegura la gratuidad de guaguas y tranvía en Canarias. Es la primera vez que se reconoce la singularidad en la movilidad de las islas por su condición de territorio ultraperiférico. Y aquí, bueno, pues está el apoyo de Coalición Canaria a esta enmienda. Ojo, que el Partido Popular asegura que se ha pactado, han sido ellos los que han pactado esta enmienda, que ha recibido también el respaldo de todos los grupos parlamentarios en el Congreso, excepto Junts, que ha votado en contra.
Porque las guaguas no iban a ser gratis en Cataluña, claro. ¿No? Ya dicen ellos que lo que no se tenga que ver con
Cataluña me importa un pito.
Bueno, y el PNV, que muchas veces va de la mano de Coalición Canaria, se ha abstenido en esta ley, hombre. No solo concretamente sobre las guaguas y tranvías gratis en Canarias, sino todo lo que incluye el documento a nivel nacional. Bueno, ahora esto se consolida como ley y parece que unos piensan que no habrá que estar peleándolo año tras año, pero en principio sí es verdad que hemos preguntado y nos dicen que, bueno, en principio solo para 2026, que antes de que acabe el año tendrán que volver a justificarlo para prorrogarlo, ¿no? Porque es una enmienda. La directora general de Transportes del Gobierno de Canarias, María Fernández, celebraba la noticia.
Hemos conseguido que en este último texto se incorpore una enmienda en la cual ha salido votada de manera positiva la prórroga del transporte, de la gratuidad del transporte de guaguas. Y es que la bonificación del 100% de los títulos multiviajes y de los bonos de guaguas del transporte regular de viajeros, ya lo habíamos dicho, habíamos aportado datos, es una medida que se ha convertido en todo un revulsivo de cara a la movilidad sostenible. Es la medida que nos está ayudando a caminar hacia unas vías menos saturadas.
Bueno, además la directora también celebraba que esta ley reconozca el compromiso del Estado para buscar la financiación que ya hemos hablado otras veces, ¿no?, para la construcción de los trenes en Gran Canaria y Tenerife.
Bueno, Canarias está de enhorabuena y es que lo hemos vuelto a conseguir, ¿no? Hemos demostrado que con el trabajo duro e incansable hemos conseguido que Canarias, en este texto definitivo de la Ley de Movilidad Sostenible del Estado, salga respaldada y reconocida por su hecho ultraperiférico, insular y fragmentado. Y es que contamos con una disposición adicional exclusivamente para hablar de los trenes de Canarias, de las infraestructuras ferroviarias, reconociendo su importancia y la obligación del Estado a cofinanciar y ayudar en la búsqueda de financiación.
Pero ojo, que ahora hay dos partidos que se apuntan el tanto, ¿eh? Por un lado, Coalición Canaria, su única diputada en el Congreso, Cristina Valido, dice que consiguió la gratuidad en 2023, cuando se veía como algo imposible, y que ahora las enmiendas había logrado un trato diferenciado para las islas, pero ojo, que el PP también saca pecho.
Sí, dice que la enmienda pactada en el Senado, porque esta ley se llevó al Congreso, después a la Cámara Alta, bueno, la pactó su grupo en el Senado y ha sido indispensable ese apoyo del PP para sacar adelante la gratuidad y forzar su aceptación durante la tramitación final del Congreso, bueno, porque los populares pues tienen mayoría absoluta en la Cámara Alta, ¿no?
Bueno, pues se apuntan los dos el tanto. Ojo, que también, oye, son socios de gobierno, no creo.
Pero
que
ha habido una pullita, ha habido una pullita en la nota de prensa del Partido Popular, porque ha dicho que celebra que Coalición Canaria, pues cuando lleva iniciativas que redundan en el beneficio de los canarios, pues vaya de la mano del PP, pero que cuando se arrima un poquito al PSOE, pues no lo consigue. Entonces le ha dicho como, oye, ves que con nosotros están mejor que con Pedro Sánchez.
Ese pellizquito de boca, sí, ¿no? Sí, sí. Pues mira, pues ahí está ese aviso para navegantes. Y eso sí, los nacionalistas, ahí los catalanes, bueno, han votado en contra. Fíjate, ahí no tuvieron tantos remilgos para ayer abstenerse en la votación de las nucleares, y quien sí se ha abstenido ha sido el PNV, que también diría, bueno, yo pasaba por aquí y a mí esto ni me va ni me viene, pues nada, pues me abstengo y ya los canarios que se las entiendan. Pues bueno, pues ha habido suerte y ahí está. Luego, en nuestra tertulia, hablaremos sobre este asunto. Oiga, y nos plantearemos si también un servicio público se devalúa por el hecho de ser totalmente gratuito, y hasta qué punto es conveniente que sea totalmente gratis total.
Luego está el tema de las rentas, ¿no? De que aquí no se discrimina por capacidad económica, porque igual hay una persona que gana, no sé, 3.000 euros al mes, sí, y que dice, a mí pues no me supone nada pagar 20 euros por el bono de la guagua o 30, y luego hay una persona que es mileurista o que incluso está amparo y necesita ir a todos los días coger la guagua o el tranvía y dice, oye, pues yo sí lo necesito realmente, ¿no? Claro, y está la cuestión también de, igual que lo del 75%, que a veces se pone también en duda de, oye, porque hay que subvencionar el billete en business, por ejemplo.
Pues enseguida nuestra tertulia, hoy con Carlos Saavedra y Francisco Ramos.
COPE Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
La búsqueda del talento es un viaje hacia la voz propia, una voz que grita lo que tantos tienen que decir. Entra en talentocanario.es y descubre lo que el neurocirujano y compositor Jesús Martín Fernández y la astrofísica Mar Carretero nos han contado sobre el talento en la ciencia. Talento Canario, un movimiento para inspirar. Gobierno de Canarias, Islas Iguales.
COPE Canarias.
Estar informado.
Pues van a dar las 8 de la mañana. A lo mejor este es el momento en el que usted tiene puesto el despertador, se levanta o a lo mejor...